Bueno, muy bien, acá seguimos entonces
acá
con la gente de Hiram.
Muy bien.
Hiram no duerme.
No duerme.
Estábamos hablando fuera de aire. Bueno, va, habíamos quedado un poco con esta charla de cómo editar, ¿no? O sea, ellos contaban que tenían sus discos editados, pero que este tercero que están preparando, que aún no tiene nombre, pero que lo van así armando, de a poco, están como, digamos, preguntándose lo mismo, ¿no? Y un poco la reflexión, ¿cuál era?
No sé, yo creo que, pensando ahora, habría que consultar a una especie de sociólogo musical, ¿no? O algo así, porque nosotros que somos músicos,
sí,
en general, por lo general, y hablo por mí, no nos sabemos manejar en otro ámbito, la llegada, la difusión,
claro,
las maneras de difundirte y eso. Pienso ahora,
nosotros que somos músicos no sabemos hacer más nada que tocar música,
básicamente.
Por algo están los managers, los prensa, todo eso.
Todos los chupasangre que rodean a los músicos, claro.
Yo pienso que ahora, o sea, que este año, a diferencia de los años anteriores, y este disco, a diferencia de los discos anteriores, yo usaría la plata que sale editar los discos en subirlo a Spotify, ¿entendés? Ajá. Si te lo digo ahora en caliente, después hablamos, claro, 2 minutos y me convenciste y te digo, no, pará. Hagamos el formato disco, que es lo que más garpa, es lo más, aparte, no sé, lo que nos sigue uniendo a la cultura del rock, del vinilo, del,
claro,
cassette, del CD. Ya nos estamos yendo al carajo, ¿viste? Ya es todo efímero. No hay nada, no hay arte de tapa, no hay disco, no hay nada, o sea.
Yo creo, por ahí va la cosa, ¿no? Porque uno cuando compra un CD, vamos a decir, a ver, la pregunta es, ¿cuál fue el último CD que te compraste? ¿Qué compraste? ¿Fuiste a una disquería?
No, pero yo voy mucho.
Me quiero comprar esto.
Yo voy mucho a recitales y también, como vos decías hace un rato cuando hablábamos acá fuera del aire, que hay como un fetiche en cuanto al físico. Entonces, por ejemplo, la última vez fui a ver a Proyecto Quasar con un amigo y había una oferta, los 3 discos, 150 mangos. Le digo, ponemos 75, 75 y nos vamos pasando los discos como
claro,
si fuera una figurita.
Claro,
entonces
claro,
fue
claro,
hace muy poco que me compré un disco.
Bueno, pero ahí tenés un ejemplo. Te compraste el disco porque estabas en el lugar donde
porque
lo
fui a ver a la banda. Y me volví loco porque yo había escuchado, justamente, había escuchado todo lo que está subido a internet. Ahora, cuando había la banda, dije, quiero los discos.
Claro, porque es ese enamoramiento que uno tiene cuando ve la banda en vivo. La banda en vivo, como obviamente es algo que es el beat, digamos, del bombo, y es el golpe del bajo, y la guitarra, y la voz, y el teclado,
sí,
y todo eso.
Y ahí se ven los pingos también.
Obviamente, también es cierto, pero es como que, de alguna manera, vos te llevas a la banda a tu casa. Cuando vos vas a ver una banda, y te gustó, y comprarles el CD es no solo apoyar a la banda en una idea, porque la verdad que no apoyás a la banda comprando un CD, apoyás a la banda yendo a verla, básicamente. Pero cuando, digamos, es como llevarte un pedacito de la banda a tu casa y decir, mirá, tengo esto que no lo tiene todo el mundo, porque no es una banda...
Incluso yo tengo discos de bandas under que las tengo cerradas en el film,
sí,
porque las sigo escuchando por internet, porque no tengo realmente mucho reproductor para reproducir el CD.
Bueno,
me anda mal la lectora de CD, ¿viste?
Eso ¿qué quiere
que
le haga?
Sí, eso es lo otro.
Los equipos no vienen con lectora de CD, vienen directamente con una entrada.
Con entrada de USB. Sí. Los autos, habíamos mencionado también el ejemplo de los autos, que ya los autos no vienen con reproductor de CD, vienen con Bluetooth. Ya de hecho, ¿no? O sea,
entonces,
ya ni siquiera...
si la industria te corta las patas con la lectora de CD, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir editando CD? Y no sé.
Por otro lado, también está la computadora, que las computadoras en general siguen viniendo con compacteras.
No tanto.
No lo afirmaría así.
¿No? Y de hecho, te digo más...
Porque ahí te puedes hacer una buena imagen del CD en una calidad muy alta y está bueno, ¿no? Es como... es mejor que bajárselo.
Eso es...
Sí,
totalmente. Porque ahí tenemos la calidad que mencionábamos antes, que se pierde cuando uno sube información a YouTube, por ejemplo, una plataforma similar. Pero mirá qué cosa, ¿no? Qué contradicción. Porque, por ejemplo, vos decías las computadoras. Sin embargo, ya la gente ni siquiera usa computadoras, usa teléfonos.
Claro.
Las computadoras las tenés por ahí en tu lugar de laburo o en tu casa, en algún lugar que vos por ahí vas y accedes a una computadora que tenga una lectora de DVD. Pero en general uno utiliza el teléfono o la tableta, y en esos lugares vos lo que tenés son justamente Bluetooth o entrada USB. Está complicada la cosa y por eso es una pregunta, digamos, que continuamente hacemos a toda la banda, y todos tienen la respuesta diferente, digamos. Todos dan una respuesta diferente. Algunos... son fundamentalistas, como dije, del CD, otros son fundamentalistas de lo virtual. Hay que diferenciar también la cuestión de difusión, que antes lo habíamos mencionado, la cuestión de difusión de la cuestión de un disco, ¿no? O sea, porque está todo bien difundirte.
Y también creo diferenciar el deseo con la realidad. Bueno,
también,
sí, nos reencantaría tener editado todos los discos, pero la realidad pareciera ser otra.
La realidad económica, al menos acá,
industrial, económica e industrial, porque en el primer mundo, en Estados Unidos, no sé si las computadoras vienen con lectora de CD. Me imagino que no, me imagino que debe ser más complicado que acá incluso.
Sí, ya no, ya
reproducir casi un CD.
Sí, sí, casi ni, porque, y te explico más, porque el CD fue una gran equivocación de la industria. La industria se le escapó de las manos. Le pareció una idea genial porque todo el mundo podía grabar un CD y era un formato como un cassette, digamos, ¿no?
Por favor,
mejor
que,
y
licenciado, que pase el bajista.
Que pase el bajista.
Que pase el bajista.
Dale, jásate, boludo.
Ahí está el bajista.
Si no, declaramos la huelga.
Sí.
Que pase de una, por favor.
Que pase y que cuente qué pasó en el techo, por favor. Que es una miniserie que estamos viviendo.
Hola, ¿qué tal? Séntate ahí, ahí le vamos a poner un micrófono. Mientras tanto seguimos hablando de este tema, porque bueno, la difusión también tiene que ver, es muy importante la difusión para las bandas, sobre todo para las bandas emergentes. Ajá. A mí no me gusta mucho hablar del under como under en sí, como algo
sectario.
Es como de gueto, ¿viste? Y la verdad es que las bandas cada vez son más profesionales, aún tocando en lugares que no son reconocidos, digamos, dentro del circuito de calle corriente, ¿no? O de industria nacional. Pero yo cada vez que veo una banda entre comillas under, cada vez me sorprende más de lo profesionales que son y cómo suenan y cómo elaboran lo que tienen, con lo cual el tema de la banda under, sí, medio como
de
que
hecho
queda.
Nosotros a lo largo de que estamos tocando vimos bandas amigas, compañeras que tocaron en Niceto, que tocaron en el Roxy, que sí, tocaron en lugares dentro de todo grande, ¿qué? Que crecieron un montón, ¿viste? Y que arrancaron como nosotros, después de nosotros, que los vimos tocar más o menos, y los vimos el año siguiente y la rompieron, y lo vimos el año siguiente y estaban tocando en Niceto, o sea...
Claro.
Es muy relativo.
Los amigos de Elefante, que tocamos con ellos en La Cuadra,
sí,
en La Cuadra de Ramos Mejía, que, con todo respeto del lugar, es un lugar justamente en el circuito que... Bueno,
sí, sí, sí.
Que existe, que es como bandas que tienen menos llegada o menos cabida dentro de otros circuitos.
No, es considerado circuito under,
y
¿no?
Ahora llenaron hace una semana Niceto y uno lo vio con muchísima alegría eso. Y al mismo tiempo vamos a aprender.
Y uno tiene que aprender, sí, qué es lo que hacen bien los demás y qué es lo que hacen mal también.
Y qué es lo que hace mal uno mismo.
Sí, háblame más cerca de ahí porque si no nos escuchamos entre nosotros. Sí, es verdad eso, ¿viste? Un poco creo que pasa por los conceptos. Yo creo que hay un gran cambio de paradigma en cuanto a todos los conceptos. Como decía antes, la industria se equivocó con el CD, le pareció una excelente idea, con el DVD mucho más, pero cuando se dio cuenta de que le dio el poder a la gente de hacer lo que quería, de reproducir sus propios temas, de no comprarle un puto disco más, claro, dijeron, no, hay que tirar para atrás esto. Y ahí es donde empezamos con esta confusión de dejar de lado el CD, que es la verdad que es un formato genial, pero sin embargo, vos fíjate que la industria, sobre todo la industria de electrodomésticos, que son los que también tienen industria de música, son los primeros que dejaron de emitir equipos con reproductores de CD, y te hacen un reproductor con una entrada USB, con lo cual el negocio lo pasaron para el lado de los teléfonos, de los pendrive, de toda la cuestión más virtual, si se quiere, aunque sea igual físico.
Yo pienso esto también, yo tengo discos de hace 10 años que los pongo y no me los reproduce, o me los reproduce rayados.
También.
O sea, no es tan bueno el formato del CD en sí.
Sí,
lo
sí,
mismo pasa con la música virtual. Nosotros tenemos un portal en Pure Volume, también hace 8 años más o menos que subimos unos temas, no están más subidos, se fueron.
Claro.
Te quedaste sin conexión a internet y no podés escuchar más los Rolling Stones, ni Hiram, ni nada, porque no tenés internet.
Totalmente.
Entonces, sí, no hay todavía, qué sé yo, el cassette sigue siendo más o menos igual que el CD en ese sentido. Se rompe, qué sé yo, no sé, dura un poco y después se raya, se rompe, no sé.
Sí, eso, se rayan los CDs, nadie lo había dicho, pero es verdad,
claro,
se rayan los CDs.
Y dejan de funcionar también, pasa un tiempo y, no sé, dejan de funcionar.
Sí, sí, sí.
Yo también
sí,
lo que creo es que, más que nada, los formatos van cambiando y eso va a seguir pasando. El tema que yo creo que el problema está en la calidad del formato, digamos, o sea, como que...
nosotros escuchábamos un CD, nosotros pudimos escuchar un, pero hay gente que los chicos de ahora solo escuchan música en MP3,
de YouTube.
Entonces, sí, eso va a llevar una educación del oído muy rara a lo largo de los años, ¿sí?
Y se nota cuando uno va a ver una banda y después la querés buscar y la encontrás en YouTube, pero en YouTube está subida con un celular grabado pedorro y vos decís, pero esta no es la banda, o sea, claro, nada que ver. Y el problema está justamente dado ahí, que mucha gente primero accede a YouTube a ver una... hay que ser, digamos, en todo caso, lo que pienso, es mi opinión, acá no hay opiniones buenas o malas, digamos, cada uno tiene su opinión. Para mí hay que ver mucho, mucho el tema de qué se sube a internet de la banda. Porque cuando vos subís a internet un recital grabado con un celular y se escucha para el orto y se ve para el orto,
sí, no va.
Hay mucha gente que lo primero que le llega de la banda es eso, de YouTube o de MP3 o lo que
porque
sea.
Los accesos son totalmente variados.
Porque uno pone en el Google o en cualquier buscador, pone Hiram, sí, y te sale todo un chorro de lo que hacen ustedes. Entonces, si lo primero que te llega es algo pedorro, ahí medio como que le mataste la ilusión a esa persona. Entonces hay que como tener cuidado de las cuestiones que se suben virtuales, hablo, ¿no? Pero ya que los tenemos acá, nada
virtual. Vamos
a aprovecharlo,
licenciado.
Claro, nada
virtual. De la Araca.
Vamos
que
a
toquen.
Tocar.
Son músicos. Tienen que tocar.
Aunque vinieron tres, pero uno solo toca, no importa.
Bueno, otro canta.
Es así como se distribuyen las tareas en el marxismo de las bandas. La distribución del trabajo.
Comunitario,
uno reproduce, ¿verdad?, las condiciones materiales de vida. Y sí, bueno, sí, así, viste, ya ves, el bajista vino a tomar mate, ¿te das cuenta cómo es?
Sí. ¿Qué vamos a escuchar,
¿qué
muchachos?
Vamos a escuchar una canción inédita.
Epa.
Bien, ahí.
Poné a grabar, licenciado.
Poné a grabar.
Subimos un formato chotísimo en YouTube.
Sí, tenemos un formato que es peor que el MP3.
Que se llama, bueno, Corazón. Repetimos que vamos a estar este viernes tocando en Gallo 333, en el Emergente de Abasto, junto a los chicos de Fórmica, en el ciclo Mixtura, y otras bandas fabulosas, a partir de las 9 de la noche. Quedan todos invitados.
Muy bien.
Corazón de cristal, no te arrimes al agua, se puede quebrar. Corazón, papel de armar, no me beses las manos, no saben mirar. Tenían razón, pero no estaban bien. Querían tocarme la frente y perdonarme porque yo siempre luché para en tu corazón mantenerme de pie. Corazón de cristal, reflejarás las luces que vengan del mar. Corazón a ver a paz, mantente alejado de mis tierras áridas. Tenían razón, pero no estaban bien. Querían tocarme la frente y perdonarme porque yo siempre luché para en tu corazón mantenerme de pie. Corazón.
Muy bien, ahí los marineros suecos que tenemos en el baúl los tenemos. Hay que alimentar marineros suecos. Bueno, muy bien. Este tema que se llama Corazón.
Sí.
Bueno, está muy lindo, está muy bueno. Tiene una onda así como medio como entre Soda Stereo y Spinetta. ¿Puede ser?
No, mierda.
Todo un honor.
No, en el medio, no. La mitad de uno y la mitad del otro. Por ahí la peor parte de cada uno, pero.
Pero ¿cuál es la mitad? Igual con la peor parte de cada uno.
Qué pata.
Queda grande.
Es bastante, ¿no?
¿Qué parte? La de Cerati, la de Alberti, la de Zeta.
Claro, por ahí te toca la de Zeta y estás en el.
Te cagaste, ¿no?
Claro. De Spinetta no, porque todos eran buenos los de Spinetta. No, bueno, muy bien, muy bien. Escuchá, y volviendo al tema entonces de las fechas y eso, también otra de las preguntas que siempre hacemos lo mismo es que, ¿qué fechas se acuerdan así que dijeron, esta la rompimos? Se bajaron de ahí con la zoronga así de prendida, las luces.
Yo acá le quiero dar la palabra a nuestro bajista.
Sí, que se le cayó el techo.
Comúnmente denominado.
Además, quiero, por favor, contarle el techo.
Pasó el micrófono. ¿Qué pasó en el techo?
¿Cuánto pesa la gente del edificio de arriba?
Se ve que son grandotes. Aparentemente son grandotes y nada, empezó con un agujero muy pequeñito, gotitas que caían y de repente se convirtió en un agujero muy grande.
Uy, dejaron la canilla abierta.
No sé. ¿Y ahora muchos pisos arriba de tu casa?
Esto viene del, yo vivo en el tercero, esto del cuarto, ¿viste? Quilombo. Así que nada, tuve que llamar ahí al plomero, a la administración.
No.
Toda esa historia. Bueno, no importa.
Bueno, Resis que nos
acordó. Al margen.
Yo quería darle autoridad acá al señor Baco, sí. Pues, le decimos el Baco Ferreira, porque él es técnico del sonido, él es el mago que nos graba, que nos produce y demás.
Muy bien, es el que hace la magia.
El que hace la magia.
Muy bien, qué grande. Bueno, de última tenés para conseguir laburo, ¿no?
Sí, sí, igual la magia la hacemos tocando, pero espero que no sea
parte. ¡Qué ganador!
Del audio.
¡Qué ganador! Muy bien, aplausos.
Aplausos suecos.
Ahí, aplausos de los marineros suecos. Claro que sí. Muy
Irán,
bien.
Irán.
No, bueno, Irán. En cuanto a la fecha, que no sé, siempre está, la pasamos bien. Estuvo, me acuerdo de este año, no sé, estuvo muy buena.
La mejor fecha y la peor, a ver. Una por uno, la mejor y la
peor. La peor, a ver, la peor, ¿cuál fue?
Para mí, una de las buenas fue cuando tocamos en el bondi ese del gobierno, que era un día del padre. Que tocaba al aire libre en los bosques de Palermo.
No había nada.
Bueno.
Ah, mira.
No había nada, estuvo re bueno. No me acuerdo. No, bueno.
¿Qué era ese? Que era. Que,
era, un bondi, todo, era un bondi que llevaba todo y vos tocabas arriba del colectivo.
Ah, sí,
sí, polémico.
A mí me gustó la fecha en Uniclub con Genoa.
Sí, a mí también.
Ah, muy buena.
Uniclub, sí. Lindo lugar también.
Sí, estuvo lindo, sí, en Uniclub, sí, porque aparte fue medio emotiva la fecha, porque los pibes también lo vimos crecer, claro. A los chicos, estaban presentando el disco en Uniclub. Y nada, y aparte tuvimos la suerte de que salió espectacular nuestro show también y quedamos prendidos fuego ese día.
Bien, ahí.
Ese día estuvo bueno.
Claro. Otra linda fecha en Club B. Un lunes.
Ah, un lunes hace poco.
Hace poco, sí. Las últimas fechas cada vez siguen siendo mejor, por suerte.
Claro. Bueno, menos mal.
Eso es lo que se viene sintiendo, por lo menos nosotros.
Van como subiendo los
peldaños. Sentimos eso, que cada vez va siendo mejor, así que bueno, esperemos que la mejor sea este viernes.
Sí, este viernes la van a romper seguro, claro.
¿Y el,
sí.
¿Y el peor? ¿El peor
show? El peor estamos. Ah, y yo la pasé muy mal muchas veces antes de que tengamos sonidista, en realidad. Pero bueno, eso ya es medio personal, no tenía tanto que ver, pero no sé, shows que nos acoplaba todo el tiempo. Así, mirando todo el día al sonidista, tratando de ponerle huevo, pero bueno, esas fechas yo las pasaba medio mal hasta que de repente, bueno, tuvimos sonidista, Ale, le mandamos un saludo. Y...
Es una cosa loquísima lo de Ale.
Sí.
Los recitales lo aplauden a él en público, lo aplauden.
Ah, mirá,
su corea su nombre ya.
Claro, lo corean al sonidista. Eso ya es hermoso, ¿no?
Sí.
No, no, no es algo que se.
No, no, es el momento de pegarle una patada en el ojete. Sí, no, para nada, te va a copar el lugar. No, no, no. No. Sí. Por lo menos que se ponga una máscara, algo, viste, algo. Que no sé, que no lo reconozca.
Tiene que operar ahí
adelante.
Nah, luces,
tiene que poner unas luces al chavo.
Totalmente. O, viste, vestido de ángel colgado del techo.
No, me muero. Es suspendido.
Él en el escenario y nosotros tocando arriba, todos enchufados en la consola, ¿no?
Y él operando desde
el escenario.
Ahora, es muy raro, yo no sé, pienso, es muy raro que feliciten al sonista, no, cuando en general se lo putea todo el tiempo.
Es un chiste interno, igual, que lo terminamos, lo corean los muchachos que no van a ver a veces.
Ah, bien ahí,
es
una
especie de chiste.
Es un chiste interno.
Sí, así que bueno chicos, repitan.
Se expandió, digamos.
Sí, repitan,
se expandió
o sea, es un chiste interno, no, que ahora estamos haciendo general. Así es.
Repitan página donde van a tocar de ahora el viernes, después donde van a seguir hasta fin de año, así, y nos vamos con un temita de.
Y nos vamos con un tema, dale.
Bueno, vamos a tocar en Gallo 333, el emergente de Abasto, a partir de las 9 de la noche, en el ciclo Mistura. Hoy sale el evento, si no me equivoco, a Facebook. Nos pueden contactar en Facebook, en Hiram No Duerme, en Bandcamp Los Hiram, y Hiram No Duerme también en YouTube. hiramrock@gmail.com si nos quieren escribir, dejarnos algún mensajito lindo, alguna puteada, lo que quieran.
¿Van a hacer gira en la costa?
Ojalá.
Sería hermoso. Sería hermoso, es una cuenta pendiente para nosotros porque nunca nos fuimos de gira. Como lejos nos fuimos hasta Mercedes, que comimos unos salamines increíbles en lo de la oveja.
Qué lindo Mercedes, ¿eh? Qué lindo Mercedes. Qué lindo
el bar de Don Oveja, le tiramos el chivo de paso, porque nos trató re bien.
Nos trató re bien.
Fui hace poco, a las 3 de la tarde no hay nadie, 4 y media aparecen todos después de la siesta. Es increíble.
Esa también fue una fecha muy importante para nosotros, porque fue la primera vez que se llenó un lugar donde realmente no habíamos llevado a nadie. Fuimos con un auto que nos llevó una amiga, Agus, grande, capaz una que genia un total, fundió volviendo.
Capaz todo. Que había un cumpleaños, si ustedes no se enteraron.
No sé, pero estaba buenísimo, había una batería que era chiquita, como si fuera para chico, que sonaba todo un traveler, una cosa así. Estaba buenísimo, estuvo bárbaro ese recital.
Está muy bien.
Y bueno, sí, la gira, ojalá que salga, yo calculo que ya en el 2017.
Bueno, muy bien. Bueno, chicos, ¿con qué nos vamos?
Nos vamos con Revancha, uno de los temas que van a conformar el disco que esperamos salga antes de fin de año.
Dale.
Demasiados son los rincones de mi alma, donde veo tu corazón enceguecido. Demasiado fue el vasto nido que nuestro amor no colmo a sus anchas. No es verdad que la vida da segundas oportunidades. No es verdad que la vida da otra oportunidad. Demasiados son los rincones de mi alma donde oigo tu voz enmudecida. Demasiada fue la breve cima que quise trepar, sorteando una avalancha donde derramó la desventura su gota pura. Ni el limón, ni el vinagre, ni la lluvia, ni el alcohol podrán borrar la mancha. No es verdad que la vida da segundas oportunidades. No es verdad que la vida da otra oportunidad. Sin revancha. Sin revancha. Revancha, revancha.